Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a La Pulga Podcast. Yo soy Carolina Morón, parte del equipo de La Pulga, y hoy hablaremos sobre la democratización de las artes y las culturas en Bolivia. El arte no suele ser un tema de coyuntura, al contrario, es el último tema a tratar en los medios. Se lo entremezcla con el apartado de farándula y solo se le da protagonismo cuando está dentro de un marco comercial y/o de espectáculo, o cuando es instrumentalizado como fachada de objetivos político-partidarios, muchas veces conservadores. Lamentablemente, el arte se ha asentado en el tejido social como un privilegio de clase, como aquello que solo es de acceso para unos cuantos. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Es posible democratizar el arte y las culturas? ¿Qué es democratizar el arte y las culturas? Es en ese sentido que traemos estos siguientes episodios para que se active la palabra sobre el arte y su incidencia social y política, para impulsar a que circule ese debate pendiente sobre las artes y las culturas en Bolivia. Para todo esto nos acompañan las compañeras Amalia y Claudia, ambas gestoras culturales reconocidas a nivel nacional e internacional. Qué mejor que escuchar a las voces de estas dos mujeres que se dedican a trabajar con el arte y las culturas para dar inicio a esta serie. Bienvenidas, compañeras, un placer tenerlas acá, las escuchamos.
Hola, soy Claudia Pacheco Arauz, gestora cultural en proceso de deconstrucción e investigadora en cultura.
Hola, soy Amalia Canedo, me dedico a la producción de artistas y a la gestión cultural de manera empírica y bueno, aquí estoy para charlar con ustedes.
Gracias, compañeras. Entonces, me gustaría empezar la charla preguntándoles, ¿cuál es para ustedes el rol del arte en nuestro territorio?
A ver, cuando hablamos de arte y las culturas, estamos estableciendo una narrativa hegemónica de un concepto occidental que ha separado, que ha puesto en un lugar a las culturas como la reserva moral de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de democratizar el arte o del arte, las culturas y el territorio, y se disocian los términos, estamos cayendo únicamente en la narrativa hegemónica occidental de una forma de concepción del arte en un concepto en el que se integra a la cultura como proceso de desarrollo. Cuando hablamos el arte en nuestro territorio, tenemos que hablar de nuestras culturas en nuestro territorio, entendido desde lo plurinacional. El arte en la historia de Bolivia hay que separarla por épocas. Hasta 1825, ¿qué era? ¿Cuál era el lugar del arte? Desde 1825, la República, hasta el 2009, el Estado plurinacional, ¿dónde estaba el arte? En medio de eso tenemos dictadura. Pero antes, ¿no? O sea, 2000 años antes, 3 siglos, 5 siglos, 10 siglos antes, ¿no? ¿Dónde estaba la cultura? En ese sentido, creo que es importante que desde nuestro territorio comencemos a hablar de prácticas creativas más que de arte o de las culturas, por una sencilla razón, no de reivindicación o de revalorización, sino de establecernos como una sociedad que está en proceso de construcción en términos de plurinacionalidad. Entonces, el arte es el arte en nuestro territorio. Esto es súper importante, pero la primera vez que se pone en debate la palabra arte en el territorio es en el Museo Nacional de Arte, cuando Max Hinder estaba a la cabeza, y se pregunta, ¿qué es arte? Entonces, se lanza una pregunta que muchos ni siquiera lo habíamos pensado. ¿Existe la palabra arte en quechua aymara o guaraní? No, no existe la palabra arte en quechua aymara o guaraní. ¿Qué existe en quechua aymara y guaraní? Tenemos que preguntarnos cuál es el asentamiento de las prácticas creativas en nuestras lenguas, en nuestros territorios. Entonces, creo que desde ahí podemos hacer una rica conversación sobre la situación del arte. Como has dicho en la introducción, el arte en Bolivia ha sido y va a seguir siendo la producción artística un privilegio de clase.
Bueno, a partir de esta introducción, en realidad creo que hablar de arte en Bolivia implica también entender qué manifestaciones populares tenemos, ¿no? A partir de lo que ha venido transcurriendo en la historia boliviana, hacia dónde nosotros planteamos como trabajadores y como obreros de esta rama social, ¿qué planteamos nosotros? O sea, ¿qué es lo que pretendemos a partir de estos procesos creativos que realizamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso incluso individual de cada hacedor de procesos creativos dentro de sus lógicas de clase medieros también, en el caso de los que se abocan a hacer colectivamente procesos artísticos? ¿Y qué nos lleva a realizar esto?
Bueno, entonces igual ya un poco la Clau nos adelantaba, ¿no?, sobre estas dificultades y aciertos que hay entre la articulación de lo artístico y el Estado, digamos, ¿no? Creo que ya a partir de cuestionarnos qué es el arte, ya nos trae un terreno así para seguir conversando. Pero me gustaría hablar más de eso y también cómo está ahorita plantado en relación al Estado.
Bueno, creo que en realidad en situación con el Estado, me parece que venimos como una isla, ¿no? Una isla que se desarrolla a partir de las propias visiones de la gente que ejecuta los procesos artísticos, porque el Estado en sí no garantiza una continuidad en el desarrollo de políticas culturales que ayuden a generar, que se llama, ruptura de brechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso es que creo que hay una desconexión entre el Estado y los procesos.
Cuando decía que hay que revisar el proceso histórico del arte en la historia de Bolivia, hay que situar la función del Estado en la historia de Bolivia. La gestión cultural es un término ochentero de la cooperación española que se ha incluido en nuestra narrativa para el desarrollo de los pueblos del tercer mundo, incluyendo la cultura para que estos pueblos del tercer mundo se puedan desarrollar mejor, ¿no? Es una narrativa hegemónica que se ha introducido en un momento en el que se desconocía y se desconocen los procesos históricos de estos países que se llaman países en desarrollo, países de tercer mundo, cuando en realidad no somos ni de tercer mundo, y desarrollo es otra categoría que tenemos que comenzar a eliminar de nuestro vocabulario, creo yo, desde nuestro proceso plurinacional. En ese sentido, la revisión del Estado y el arte tienen que ver con diferentes etapas históricas. Por ejemplo, Marina Núñez del Prado, ¿no?, la mujer escultora prolífica, uh-huh, tal, en su momento recibió, a partir de una ley de la Asamblea Legislativa, un estipendio, creo que eran 4.000 bolivianos en esa época, pero que eran una millonada, para irse a estudiar a Francia, por ejemplo. Entonces, o sea, el Estado boliviano le pagó a Marina Núñez del Prado sus estudios durante un año, si no me equivoco, en Francia. El Estado ha estado presente en la gestión de la cultura, por eso tenemos los grandes teatros que tenemos. ¿Qué pasaba con el ferrocarril y Oruro? ¿Dónde llegaban las primeras publicaciones? ¿Dónde se establecía la ópera? Los teatros de Huanún y el teatro de Colquechaca, los teatros en todo el espacio minero. Ha habido una gestión de la cultura desde el Estado que ha tenido que ver con una narrativa de los momentos políticos. Esos momentos políticos republicanos estaban ligados a la construcción de teatros, a la ópera, a la sinfónica, porque esa era la expresión artística del momento desde una historia colonial, ¿no?, de república. ¿Qué pasa hoy con el Estado boliviano? Desde 2009 y la Asamblea Legislativa, desde la Constitución Política del Estado, la primera constitución en el mundo que te dice que tienes un derecho cultural, ¿no? El primero o el segundo artículo de la Constitución Política del Estado te dice: tienes un derecho a la identidad cultural que te dé la gana. Eso ya es gestión. Han pasado menos de 16 años de un nuevo estado plurinacional en donde la gestión de la cultura ha sido difícil, es difícil, no porque quiera ser difícil, sino porque no hemos reinstitucionalizado el Estado. El Estado boliviano es el Estado plurinacional con una nueva constitución, pero el aparato burocrático sigue siendo el mismo para la cultura. En ese sentido, ¿cuál es esta disociación? La Amalia dice, estamos en una isla, no hay una conexión. Evidentemente no hay una conexión, porque la dinámica cultural, la dinámica plurinacional avanza, ¿no? O sea, como nuestros pueblos, nuestra autodeterminación, nuestras luchas avanzan, se renuevan, la burocracia no lo ha hecho, y lo único que hace la burocracia cultural desde el momento en el que aún a Marina Núñez del Prado se la beca es repartir dineros a modo de servicios. ¿Cuál es la forma en la que el Estado puede contribuir a la producción, a la creación artística? Contratando servicios. No es que el Estado no quiera. El Estado puede, el Estado quiere. Pero de nuestra parte también, ¿no? De la parte de nosotros, los creadores, los gestores, los artistas, ¿no? Tampoco es que hemos revisado nuestras acciones corresponsables con el Estado. Y eso es algo que se está hablando recién en nuestros círculos. Pero ¿cuántos años de colonia son? ¿Cuánta historia tenemos detrás de una forma de burocracia para el arte? Entonces, también desde ahí tenemos que preguntarnos, nadie ha hecho la revisión histórica de la gestión cultural en Bolivia con el Estado. Nada. En su momento, durante la dictadura, Raúl Salmón, que es el autor más leído en teatro en Bolivia, porque lo leemos todos en colegio, gestionaba sus giras en el tren. Su esposa tenía un programa de radio en Radio Ilimay que fue intervenida en la dictadura, donde hacían radionovelas con don Antonio Peredo, ¿no? El gran, y con participación de muchas mujeres, si no me equivoco, incluida María Marta. En ese sentido, Raúl Salmón ya hablaba en esos viajes, no hablaba únicamente, montaba sus obras en los pueblos, y esas obras que hoy leemos que nos han dicho que las obras de Raúl Salmón son, ¿no? Hay este teatro popular, folclórico, chauvinista, no sé qué. Esas obras en su momento eran el lugar de la lucha revolucionaria. Se montaban con gente con las gentes de las ciudades, porque era la única forma de luchar desde el arte contra las dictaduras. Entonces, él se llevaba toda la producción teatral a través del tren y comenzó a hablar de democratización. Comenzó a hablar de democratización de la cultura, del arte. Y él tenía claro que era el uso de los instrumentos del Estado para hacerlo. Y él lo hacía. ¿Con qué? Subiéndose al tren. Entonces, sí hay una brecha entre el Estado y lo que hacemos, pero no porque el Estado no quiera.
En realidad es una falta también de visión que existe, ¿no? En torno a los que ejercemos un rol de gestión o de artes, porque no tenemos, no sé si vale el término, la capacidad o la mirada, ¿no? De cuestionar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Hay una cosa que bastante, por ejemplo, que charlábamos el otro día, que era el tema de por qué existe la falta de asiduidad de la gente a los teatros. ¿Por qué? Porque la gente ya no se siente identificada con estos espacios, porque estos espacios han llegado a un punto en el que se han vuelto élites. Y es algo que a mí siempre me ha cuestionado, porque mira, a pesar de tener, por ejemplo, conciertos que estaban garantizados por el Estado o por el municipio, teníamos 30 o 40 personas en función, y tú les preguntabas a las personas por qué no entran, y la gente te decía, o que cueste caro o que no lo van a entender, ¿no? Entonces, me parece que hay una falta de sentarnos y razonar en torno a qué es lo que está ocurriendo, porque aún al día de hoy, que ya han pasado, ¿cuánto? 16 años desde que nos hemos vuelto a rebautizar como Estado Plurinacional, seguimos teniendo una noción republicana sobre incluso el hacer gestión cultural, ¿no? ¿A quién corresponde escucharnos y a quién corresponde vernos? Y es como que se ha generado unos circuitos cerrados en torno a la concepción de hacer cultura y hacer arte, ¿no? Y ahí es un conflicto siempre jodido porque no podemos nosotros lograr, entre comillas, entender qué es lo que está ocurriendo desde lo político, desde el hecho mismo de los conflictos que seguimos viviendo como sociedad, la separación que existe, ¿no? entre los sectores populares que existen a nivel nacional, la falta de identidad también que tenemos en cuanto hacemos procesos culturales. Entonces creo que la crisis en general y que seguro que la han debido vivir en los 60, en los 50, ni en cualquier época de la historia boliviana, viene a partir de esta desconexión de quiénes somos también.
Súper interesante todo lo que vienen diciendo, chicas. Coincido en muchas cosas. Y hay algo que me resuena muchísimo, que es la importancia de hablar de esto desde una perspectiva colonial y también desde una perspectiva de lo que es el privilegio de clase, ¿no? Porque es desde ahí, desde esos lugares en los que podemos observar a quienes juzga la sociedad para, entre sus reglas, decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Y a quienes se les permite hacer arte, que creo que igual esa es una de las partes más importantes de todo este panorama, ¿no? No solo qué es el arte, sino quiénes lo hacen, quiénes no lo hacen y cuáles son los discursos que prevalecen y quiénes son los que lo legitiman de algún modo, ¿no? Y en ese sentido, chicas, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué sucede con estas prácticas? Ya sea también entrando a lo que es lo artesanal, lo que son las ferias gastronómicas, por ejemplo, ¿cómo juegan estas prácticas dentro de una ciudad que puede llegar a ser tan colonial y tan fascista como lo ha sido Cochabamba, Centro Cochabamba y otras ciudades de Bolivia, por supuesto? Y hablando de la sociedad como un juez, entonces, ¿quiénes legitiman el arte, ¿no? ¿Cuándo se legitima una práctica como artística y bajo qué ojos?
Eso es bien grave. eso es bien grave porque hay una... leer profundamente la Constitución Política del Estado es un acto que cada artista debería hacer. Uno de los artículos de la Constitución Política del Estado señala enfáticamente la libertad de expresión, ¿no? En ese sentido, ¿qué es arte, ¿no? Esa pregunta que el mundo se hace en este momento. ¿Quién legitima el arte? Creo que ni siquiera... Y aquí voy a ponerme un poco así, crítica, échala, que reflexiona profundo, ¿no? Creo que es una pregunta que ni siquiera nos toca. Porque en este mundo globalizado, en este momento de la historia contemporánea, no de la práctica y estética contemporánea, sino de la historia contemporánea que estamos viviendo en temporalidad, pues que haga arte quien le dé la gana, ¿no? Y no necesita legitimación. Pero a la misma altura tenemos que poner que nuestras culturas no son usos y costumbres. Creo que esa es nuestra lucha. La UNESCO, esta institución maravillosa a la que todos los artistas acuden, como que es lo mejor del mundo, ¿no? La UNESCO ha reducido nuestras prácticas creativas como culturas ancestrales milenarias a usos y costumbres. Entonces, mi acuyicu de coca, mi coa, mi siku, mi tarca, mi caña, o sea, la caña de que tocan los músicos en Tarija, no, pues no son arte, son usos y costumbres. Entonces, esa creo que es una pregunta un poco más trascendental en nuestro tiempo contemporáneo boliviano. La práctica creativa. Porque si entendemos que en nuestros idiomas no existe la palabra arte, hay que dejar la palabra arte al idioma que existe y a quienes lo hablan. Y no quiero sonar ni indianista, ni radical, ni nada. Sino el arte se ha establecido en una categoría, en unos idiomas, ¿no? Inglés, alemán, francés, español, que han sido los idiomas de la colonia. El arte, los artistas, quienes lo entienden, son quienes han tenido el privilegio de la educación. Pero ese privilegio de educación, por cuestiones coloniales, se ha quedado, ¿no?, en un círculo, pero tendríamos que preguntarnos cómo nacemos. Y esto es algo que les decía, pues, tenemos un proyecto así con Max Hindler, que lo tenemos próximamente. Y en nuestras conversaciones le decía a Max, tenemos que hablar sobre nuestro derecho a la estética. Tenemos que pensar qué es el derecho a la estética. Yo prefiero decir que soy india porque no me gusta esta cuestión de la mestiza criolla, ¿no? Pero tampoco soy indígena. Entonces, pero yo he nacido con mi aguayo. Y este es con mi aguayo y con de herencia las tulmas de mi abuela. Entonces, ese es mi derecho cultural, mi derecho a la estética. Porque el aguayo no es un uso y costumbre, no es una artesanía. Si utilizamos la palabra arte y su concepción sobre un textil, evidentemente va a terminar siendo una obra de arte. Pero como se reproduce en masa, pero como el capital, el comercio, el mercado, la industria definen otros conceptos, termina siendo artesanía. Pero en realidad es una obra. Tenemos que hablar de ese nuestro derecho a la estética desde nuestras culturas, de qué prácticas creativas estamos hablando, de qué prácticas diarias los bolivianos realizamos. Tú eres bailarina, pero tal vez te has preguntado por qué, porque, o sea, quiero así suponerme y ponerme en un oráculo, ¿no? Los bolivianos, ¿qué hacemos todos los días? Todos los días en este país, incluida la pandemia, bailamos. Todos los días hay una fiesta patronal y bailamos y cantamos y tenemos nuestros trajes y tal. Entonces, ¿quién? Lo popular, que también es algo que tenemos que comenzarnos a pensar, ¿qué es lo popular? Esta práctica de baile, de la fiesta, del preste, que toma la calle sin asco, ¿no? Porque ni preguntan, ni como las prácticas artísticas, ¿no? Para poner una obra en un festival, en la calle tienes que ir a la subalcaldía, preguntar si puedes, si no puedes, si no sé qué, que te den el permiso, y ahí se hace todo un desqueque. Cuando el preste dice, bueno, hoy es el día del preste, del patrón no sé qué, o finalmente mi fiesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bailar en 10 cuadras de mi barrio. ¿A quién le ha pedido permiso? Cuando yo digo práctica, en mi universo conceptual, quisiera que hablemos de nuestra naturaleza de diaria de hábitos. No de prácticas que se van a legitimar, sino de lo que hacemos constantemente, diariamente. Entonces, hablamos de nuestros hábitos culturales, que son tomar la calle cuando queramos hacer fiesta, y también las cuestiones culturales malas. Entonces sí, podemos hablar de una legitimación y eso en un término más avanzado. Pero diariamente tendríamos que revisar el arte que lo haga quien quiera. De luego veremos si el arte que ese quien quiera que hace ha sido relevante para la historia contemporánea o no, y eso se verá en el futuro. Pero en nuestro diario cotidiano, creo que tenemos que preguntarnos, y esto es muy mi posición personal, ¿cuáles son nuestras prácticas creativas culturales bolivianas en nuestra diversidad plurinacional? Que no son las mismas las de Cochabamba que las de La Paz, ni las de Tarija que las de Oruro. Entonces, tal vez un poco mejor hablar de lo creativo, de la creatividad boliviana. Si hablamos de los artistas en Bolivia no deben ser pues más de 50.000, ¿no ves? Bolivianos, de 12 millones de bolivianos. Pasa en el mundo, pasa en Bolivia, pasa en Delhi, pasa en Berlín. El mismo porcentaje. ¿Qué es lo que no pasa en Berlín? ¿Qué es lo que no pasa en Estados Unidos? Que nosotros diariamente somos productores creativos culturales porque tenemos nuestro 55% de votantes que han votado por una reivindicación indígena, es ese mismo porcentaje de población que todos los días tiene prácticas culturales, hábitos culturales, una agenda diaria, cotidiana, que no reconoce como una práctica cultural, o como una práctica creativa, o como una práctica artística. Pero la hacemos todos los días, y esa revisión es más importante. El arte va a seguir existiendo. Los artistas en el mundo van a seguir existiendo. Los artistas en Bolivia van a seguir haciendo arte.
Para seguir un poco hablando sobre, quizás no es de legitimar una práctica como arte, ¿no? Pero sí, ya pasando quizás a lo siguiente, ¿quiénes efectivamente logran llegar a practicar, a ejercer estas prácticas creativas, ¿no? Más allá de estos hábitos que podamos tener, también como artista yo me pregunto muchas veces, porque hay una cosa del ocio del arte, ¿no? Hay una cosa del momento creativo, ¿no? De darte tus tiempos, de la lectura, de no sé qué, de probar, de hacer, de no hacer, que tiene una distancia enorme con quienes efectivamente necesitamos vivir el día a día, pues, ¿no? Entonces, ahí también es como que volverse a preguntar quiénes realmente pueden llegar a ejercer estas prácticas artísticas o creativas, o considerarlas como parte de su vida, ¿no? O darle, o decir, a mientras está limpiando y bailando, decirse a sí mismo, ay, estoy haciendo arte, o estoy haciendo una práctica creativa, ¿no ve? Esas cosas no pasan. ¿Y por qué no pasan? Tendrá que ver con algo de lo educativo, es también, por supuesto, esta herencia colonial, ¿no? Que directamente a muchos nos pone en el lugar de por qué estoy haciendo esto cuando hay tanto que hacer, ¿no? Cuando tengo que pagar mi alquiler, cuando tengo que comprar tengo que hacer mi mercado, no me está alcanzando, ¿no? Entonces, por supuesto, hay situaciones más complejas, ¿no? Porque también ahora todas estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Así que no sé si esto para a ustedes les hace algún sentido con esto que veníamos hablando desde antes sobre el democratizar el arte o no, o es otra cosa.
Creo que sí tiene conexión, ¿no? Porque de alguna manera el hecho hacer el ejercicio creativo está implícito también en una condición de clase, ¿no? En una condición de clase que te da el privilegio de poder plantearte el hecho de hacer algo en lo que crees, que en la generalidad coyuntural en la que vivimos de subsistencia, pero ya al tener que se llama educación, y educación te hablo desde lo básico hasta lo universitario, te genera también condiciones de privilegio. Que hay familias, obviamente, por ejemplo, en nuestro mismo departamento, que están luchando para poder incluso concluir la etapa primaria. Y no, o sea, siento yo que no se les da el privilegio de poder cuestionarse de decir quiero ser bailarina o quiero ser músico o quiero ser actor de teatro, porque tienen una economía de subsistencia y su narrativa cotidiana viene en torno a otro tipo de necesidades y búsquedas. Es un cuestionante que teníamos el otro día con un docente de San Simón que me decía, nosotros somos un estado plurinacional, pero la facultad de, que es la carrera de música en Cochabamba, es una carrera que es elitista, que solamente construye, que se llama un perfil profesional para un grupo de élite, porque el cuestionamiento venía aquí, ¿quiénes pueden practicar un instrumento previo a ingresar a una universidad estatal aquí en Bolivia? Son gente que tiene el privilegio de haber podido comprarse siquiera una guitarra, ¿no? Ni siquiera se concibe dentro de la construcción de este programa el hecho de la música que se le dice popular, la música folclórica, ¿no? Porque la idea viene desde justamente desde la construcción de qué es arte para este espacio. Entonces, creo yo que el hecho de ejercer roles creativos o de gestión, en mi caso, viene desde un privilegio de clase, que es un cuestionante que lo tenemos todos los días, ¿no?
Claro, y hay algo que hay que seguir insistiendo en aspirar a esto europeo, ¿no? O sea, todavía se quiere, una universidad de arte va a ser para replicar esta música académica, ¿no? Que no es que esté mal, pero que realmente en nuestro territorio, como dice Lama, son muy poquitos los que logran llegar a eso.
Por eso, o sea, viene justamente desde qué concepción tenemos nosotros acerca del ejercicio, en todo caso, ¿no? Entonces, ahí viene también el hecho de negar lo que ya existe culturalmente y generar hegemonía también en cuanto a la concepción del arte.
Claro, estos espacios justamente, lo que querramos o no, buscan legitimizar cierto tipo de arte, ¿no? O sea, si tú me pones en una universidad, esta música, este estilo, de esta época, de este lugar, es académica, te va a dar una licenciatura, te va a dar un rango en tu profesión.
Porque incluso no es realista, no es realista porque no tienes una visión largo plazista y no tienes una lectura de lo que se vive en el cotidiano en esta sociedad.
Hay que diferenciar la profesionalización, más allá del rango de licenciatura, la maestría. Y la maestría no el grado académico, sino la capacidad, habilidad de haber adquirido una gran habilidad, acumulado una cantidad de conocimiento en una práctica determinada, en un oficio determinado. Como los constructores de zampoña, como los constructores de tarcas, como los constructores de instrumentos, de nuestros instrumentos originales. En ese sentido tenemos que hablar de profesionales, maestros y, a ver, cuando digo los bolivianos, nuestro derecho a la estética, todos tenemos hábitos culturales, hábitos creativos todos los días porque así somos, es una cuestión determinante de nuestra dinámica cultural, pero tenemos profesionales. Entonces tenemos profesionales en cada área de la vida. Entonces, en ese sentido, sí, lo que dice la Amalia, la educación que no es a largo plazo, que la universidad tiene que ver con una narrativa hegemónica tal, en realidad, y eso creo que desemboca en la democratización. ¿Qué es lo que decimos cuando queremos ¿para qué utilizamos la palabra democratizar? Porque creemos que la democracia es el lugar donde todos vamos a poder acceder de manera igualitaria a algo, a los derechos, a las obligaciones, a la justicia, a la cultura, a la salud, a la educación. Entonces, democratizar, ¿puedes vivir del arte? ¿Quiénes somos los privilegiados que podemos vivir del arte? Somos pocos y claro, yo generalmente me siento una súper privilegiada porque vivo medianamente no bien, no puedo ahorrar, no puedo hacer muchas cosas. Vivo medianamente tranquila con mis ingresos de gestora cultural, pero tiene que ver con mi educación, tiene que ver con mi privilegio. Y no es que haya tenido una educación en una universidad y no sé qué, sino con este privilegio que me ha permitido buscar un camino en la cultura, por haber conocido algo, por haber conocido leer, por haber conocido poder escuchar música. Entonces eso me ha permitido elegir mi camino de vida y materialmente elegir una condición arcaica y precaria. En ese sentido, la profesión, la educación y el Estado son las piezas del ajedrez para la democratización. Entonces, el Estado todavía que no entiende que la educación, no la educación artística, pero muchos se dicen, sí, hay que incluir el arte en la currícula, no sé qué. No, hay que mejorar la educación. Hay que generar las condiciones para que la educación permita a los ciudadanos de este país elegir lo que les dé la gana hacer. Si una de esas cuestiones que les da la gana hacer a los ciudadanos de este país es dedicarse a ser creativo en cualquier área de la creatividad, el Estado también tendrá que tener la posibilidad de generar condiciones. Esas son condiciones de educación a un buen nivel. Crear nuestro método plurinacional del arte, de la creatividad, lo que sea. Y tendrá que ofrecer las condiciones también para que estos profesionales puedan batirse en un área laboral, porque el Estado también tiene que garantizar el mercado. Pero no solo para los artistas, para cualquier otra área de la vida. ¿Quiénes pueden vivir? Los que podemos devanearnos entre ayudas de cooperación internacional, los que tenemos contactos con el Estado, con los gobiernos locales y con los gobiernos nacionales, con los que podemos acceder. Entonces seguimos reproduciendo únicamente una forma de lo que puede ser un profesional del arte en una forma privilegiada. Entonces, sí, está todo esto que la Amalia bien decía, de esta estructura fatal para los artistas, pero tienen que ver con esta palabra que ustedes han decidido poner en la mesa, la democratización y cómo entendemos la democratización. Para mí, la democratización no es que el arte llegue a más gente, es que la educación cambie y que cada quien pueda elegir lo que le dé la gana.
Básicamente tiene que partir a partir de la noción en qué estado estamos como sociedad y el trabajo que se debe realizar: Estado, educación, educación, cultura. Poder, como decía Claudia, poder lograr que a través de la educación la gente pueda tener la libertad de elección.
Sí, escuchar a las chicas, creo que a mí y a quienes nos van a estar escuchando, nos permite entender un poco más de justo esto de qué se trata democratizar las artes, ¿no? Porque es como que un término que suena por aquí, suena por allá, pero realmente muy pocas veces se los llega a profundizar, ¿no? Y se lo llega a confundir, como decía la Clau, con que esto se trata de hacer llegar el arte a todas partes como sea, ¿no? Entonces, volviendo quizás a esto de qué es el arte y también esto que se mencionaba sobre que el arte no está en nuestros idiomas originarios. ¿El arte tendría que seguir existiendo bajo estos términos?
¿Puedo ser totalmente honesta?
Sí.
Cuando digo que yo soy una gestora cultural en proceso de construcción, ¿no? Yo no soy artista. Yo nunca he hecho un proceso creativo artístico porque no soy artista. Soy buenísima generando condiciones para proyectos. Soy buenísima pensando, traduciendo proyectos. Soy buenísima viendo quién se puede conectar con quién. Este sería mi mayor logro creativo, que yo siento que es mi contribución creativa. Yo mataría al arte. O sea, a este concepto del arte que tenemos en Bolivia, lo mataría para que comencemos a debatir, para que los artistas se pongan en un conflicto, porque creo fundamentalmente que lo que ha sucedido en nuestro país, una de las culpas que hay que ponernos en la espalda es del arte también. El arte en la dictadura ha tenido, ¿no?, en los centros mineros, la producción artística en la dictadura, Florio Baca, Alameda Pantoja, ¿no? O sea, Beatriz Palacios, Jorge Sanginés y muchas, muchas otras mujeres y hombres han contribuido en un momento de la dictadura para establecer, para ser testigos del tiempo. ¿Qué ha pasado tras la dictadura con la generación de los que tenemos entre 30 y 40, los que tienen entre 40 y 50 años? Ha sido un momento de cuidar mucho a esta nueva generación post-dictadura, en la que hay una tibieza, pero que es, o sea, yo al borde del suicidio, o sea, cada cuestión que me he leído en los últimos años, y yo soy súper crítica, he sido súper crítica a los 14 años a la gestión pública del Ministerio de Culturas, porque no avanzaba a la altura de la Constitución, no avanzaba a la altura de la lucha de nuestros pueblos, de las luchas de las mujeres. El arte en Bolivia, o sea, nos pongamos realista. Hay murales, ¿no? Hay murales, se hacen murales, hay un acompañamiento a los procesos. Pero antes del proceso, porque esto ya sabe, lo que ha pasado en 2019, sabíamos que iba a pasar. Y un artista medianamente serio podía haberlo visto antes y podía haber establecido una reflexión. Pero ¿qué hace el arte en Bolivia hoy? Más allá de puntuales casos que se dedican constantemente a la reflexión y a ser testigos de su tiempo, la mayoría de los artistas se dedican a la reflexión íntima y introspectiva de el ser y estar, de habitar el cuerpo y el espacio, de las narrativas. Y... ¡sí, lindo! ¡Para Noruega! O sea, son lindos artistas para otro país.
Eso que dices es súper interesante porque es una realidad que muy pocas veces se la habla, ¿no? Los artistas no están al servicio del pueblo, de nuestro tiempo, de la lucha de los pueblos, y no es que todos tengan que estarlo, pero... Y es bien doloroso como artista admitir eso, ¿no? Porque realmente yo me cuestiono varias veces, yo ya no quiero ser artista. O sea, si a mí me dicen artista y me van a meter en esa misma bolsa de artistas, no, yo no quiero ser artista, gracias, paso. Soy otra cosa, me estaré inventando qué seré, pero eso no soy, ¿no? Pero efectivamente está muy presente esto del arte y los artistas que solo juegan a ser artistas para ellos mismos, su público son ellos mismos, y se empieza a volver una cosa tan egocéntrica, ¿no? Tan solamente tan individual, tan de recaer en estas lógicas neoliberales también, ¿no? De seguir alimentando solamente la individualidad, ¿no? De dejar de trabajar las colectividades, que por supuesto eso nos ha llevado a también terminar siendo los artistas cómplices del golpe de Estado. Cómplices por quedarse callados, cómplices por terminar tocando orquestas en media plaza, Plazuela Calacala con la RJC. Todas esas cosas son devenires de no estar en una práctica constante crítica del mismo quehacer, ¿no? Del mismo quehacer, de dónde estamos, por qué hacemos esto y para quiénes, ¿no? Y no con el afán de ya también decir, este es el único arte que debe existir, solo debe existir. No, justamente para cuestionarnos sobre una hegemonía en un territorio tan diverso como el nuestro.
También decía que el arte puede hacer quien le dé la gana y está bien que hagan lo que les dé la gana. Creo que las condiciones para estos procesos incluso deberían ser condiciones del Estado de fomentar que los artistas hagan estos procesos introspectivos que nadie entiende y que sigan asistiendo 50 personas a las cosas que nadie entiende. También el Estado tiene que generar esas condiciones para todos. Uh-huh. Está bien, o sea, está bien que existan, pero el otro lado no existe. Y claro. Eso es lo que está mal.
Justamente el arte tiene una, actualmente tiene una concepción bien, bien proselitista también, ¿no? Bien propagandista y bien, bien de farándula. O sea, ocupar espacios para visibilizar esta supuesta introspección o búsqueda personal, pero desde una lógica también egocéntrica, ¿no? Por mi parte, creo que el arte debe seguir existiendo, pero ya desde otra mirada, ¿no? Desde la mirada objetiva de, también de cuestionarnos por qué existe y a partir de qué es lo que se construye.
¿Cuáles consideran que son actualmente los aportes del arte al colectivo social?
A tu pregunta, mi respuesta es, ¿cuál es la contribución del arte? Alandia Pantoja, en 1968... creó el primer sindicato de artistas bolivianos. El primer sindicato de artistas bolivianos que participó en las dos reuniones más importantes de la Central Obrera Boliviana. En la primera reunión donde la Central Obrera Boliviana se declara antiimperialista. En 1970, la Central Obrera Boliviana y otras instituciones de la sociedad forman la Asamblea Popular, de la que poca hay información. La Asamblea Popular, enfrentada a la dictadura, ¿no? A estos procesos históricos políticos, la Asamblea Popular en ese momento, más grande que el Parlamento de las mujeres, que ha sido un gran instrumento en 2019, pero en 1970 la Asamblea Popular se establece como una asamblea alterna a la Asamblea Legislativa Nacional, tomando determinaciones propias a partir de las instituciones del pueblo. Y el sindicato de artistas estaba ahí con la representación de Alandia Pantoja, que es de quien se sabe que ha representado, pero esa información nos hace falta. Porque en ese momento el arte ha sido parte de la estructura, el arte, los artistas, de un proceso revolucionario. De verdad, con otros, no entre organizaciones iguales, sino entre toda la diversidad, sindicatos, centrales, instituciones del pueblo. Creo que ese momento de la historia del arte boliviano, de las prácticas de los artistas, la práctica política de los artistas, ese es el momento que nos hace falta un poco revisar, y creo que esa es una de las contribuciones del arte a la sociedad, que no la conocemos en su totalidad.
Claro, además, porque ahorita el arte, bueno, igual a mí me queda bastante todavía como que para seguirle dando vueltas a esa pregunta, ¿no? Porque idealmente uno quisiera decir que el arte lo que contribuye es en el discurso. Y sí, en algún punto lo hace, pero ¿qué discursos? ¿No? Porque en algún punto están ahí las obras, están ahí las de todo tipo, ¿no? Desde la música, performance, teatro, danza, no sé qué. Y todas van a traer un discurso consigo, quieran o no. Consciente e inconscientemente. Y ese discurso de algún modo va a aportar a esta construcción de una subjetividad colectiva.
Es que tenemos que esta cuestión subjetiva, esta cuestión conceptual, tiene que ver con una palabra fundamental, que es lo plurinacional. En un estado como Noruega, ¿no? Que no tiene una diversidad de 36 naciones indígenas, que además tienen su propia lengua, tienen su propia escritura, tienen sus propios textiles, tienen su propio, todo, ¿no? Entonces es fácil que un artista, que Munch haya hecho una revolución con su práctica artística. es fácil. Porque claro.
Hay una codificación.
Claro, es general, ¿no? Pero todos nos parecemos, todos hacemos medianamente lo mismo. Pero aquí ni todos nos parecemos, ni todos hacemos lo mismo. En cada ciudad vivimos totalmente diferente. En cada ciudad hay una sociabilidad diferente. Entonces, claro, una obra artística no va a tener la misma relevancia en la obra de don Jorge Sanginés, ¿no? O sea, el amanecer de las banderas es pues dolorosa y es revolucionaria en el Ande. Hmm. Sí, está reconocida en el Oriente, ¿no? O sea, también va a ser recibida, pero no va a tener la misma significación como las boleros de caballería durante la Guerra del Chaco. No significan lo mismo en el Chaco profundo boliviano que en el Beni, ¿no? Entonces, claro, el arte y el lugar social es bien difícil discutirlo en nuestro país. No difícil porque sea así súper conceptual, ¿no? Es difícil porque somos poquitos, ¿no? Somos 12 millones. Pero casi 12 millones, cada uno con su universo. Entonces, heavy, ¿no?
Claro, totalmente. Y además, volviendo a lo que decían un poco más atrás, también, porque está todo conectado, ¿no? También influye esto de que ahorita solamente hay cierto tipo de arte que logra, digamos, hacer algo. Y muchas voces, justo porque hay esta falta de democratizar el arte o de esta intención más profunda de cuestionarse incluso sobre este mismo concepto, no se logra llegar a visibilizar estas posibles voces de toda nuestra plurinacionalidad, ¿no? Se queda corto, y el arte termina, pues...
siendo hegemónico igual.
Exacto.
Pues, siendo hegemónico. Porque solamente se le va a dar voz a ciertos sectores. Y el resto va a quedar como que por diferentes motivos, desde el hecho mismo de la forma como comunicas, cómo sale la comunicación de las comunidades, también se pierden.
Sí, porque no hay una llegada, no hay todavía una articulación. Creo que ahí coincido mucho con lo que dice la Clau, todavía el trabajo cultural y todo lo que hay que seguir no solo cuestionando, sino ya viendo cómo operativizar esto, porque también hay muchas cosas que ya se han cuestionado harto, que no por nada están escritas en la Constitución, pero que justamente no están a la altura de la misma todavía, ¿no? Entonces creo que hay todavía una brecha.
Todavía no hemos madurado como sociedad tampoco, ¿no? O sea, todavía se sigue hablando todavía del hecho de no voy a decir que todos, pero hay sectores que siguen diciendo volver a la República. Entonces ahí tú agarras y dices, no hay una madurez en torno a qué es un Estado plurinacional, socialmente hablando, incluso institucionalmente, porque a pesar que teóricamente somos un Estado plurinacional en la Constitución, en las leyes, el aparato burocrático sigue teniendo estructura republicana. La misma gente que labura, o sea, que está ahí adentro, sigue teniendo esta concepción. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una visión cerrada todavía.
Lo último que yo tenía aquí, que es más para quizás tratar de un poco de desanudar todo esto, porque entrar a hablar de estas cosas es a veces entrarse al abismo y a ver si de ahí sale algo, ¿no? ¿Ustedes creen que podemos llegar a democratizar las artes y las culturas? O no sé si separarlas siquiera, pero ¿creen que hay manera? ¿Creen que estamos cerca a eso? ¿Que hay intenciones? ¿Que hay algún plan alrededor de esto?
Como la asesina del arte, ¿no? En este programa, la política está dada. Tenemos el Ministerio de Descolonización, Despatriarcalización de la Cultura. En ese sentido, el Estado tiene esos conceptos juntos en el nombre del Ministerio ya son una política. Entonces, creo que esta democratización, que el arte llegue a todo lado, el Estado tendrá que decir, bueno, cultura tenemos todos. Eso ya lo hizo el gobierno de Lula en su momento, ¿no? O sea, todos somos puntos de cultura. Listo, eso ya solucionado, chao. todos somos cultura. El Estado tendrá que decir, todos somos creativos. Y luego el Estado y el gobierno tendrá que decir, como todos somos cultura, como todos somos creativos, entonces, ¿cómo gestionamos la creatividad? Para gestionar la creatividad, pues tendrá que mejorar sus instituciones artísticas, las instituciones de formación, tendrá que mejorar la currícula educativa, tendrá que mejorar la conexión de las prácticas interministeriales, porque como todos somos cultura, en todo lado se hace la cultura. Entonces, el arte y las prácticas artísticas están relacionadas con otras instituciones que no es únicamente el Ministerio de Cultura. Entonces, ahí podemos hablar de otra cosa. Y el Estado podrá decir, bueno, que tenemos que mejorar a nuestros profesionales en arte. Entonces, generaremos las condiciones para que sus prácticas, su conocimiento sea desarrollado. Ya hay artistas, generaremos las condiciones para que estos puedan tener un mercado. O sea, para que tengan un mercado, mejoraremos nuestros medios de difusión. Pero son estas palabras sencillas que las instituciones tienen que decirse a sí mismas, ¿no? Somos culturales, somos creativos. Y bueno, no todos los ciudadanos van a ser artistas. Y los artistas del Estado Plurinacional no van a ser los que el Estado Plurinacional diga que sean. Vamos a generar las condiciones para todos, nos gusten o no, los de derecha e izquierda. Este país es Bolivia. O sea, más allá de mi preferencia política, como yo, Claudia, tienen que generarse las condiciones para que podamos, para que todos puedan crear. ¿Dónde? Esa es la otra cuestión fundamental que todavía no se avanza. El Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado que es descentralizado. Entonces, no es el Gobierno Nacional el único encargado de la democratización de la cultura, son los gobiernos locales. Más cuando hablamos de que somos plurinacionales. Entonces, son los gobiernos locales los encargados de decir, bueno, en nuestro territorio de Cochabamba, en nuestra ciudad de Cochabamba, tenemos, ¿no?, en la zona norte, lindos parques, en la zona sur, parques enclaustrados. ¿Por qué esa diferencia de gestión de gobierno? Entonces, ahí tenemos que comenzar a trabajar. La política, las políticas culturales no son leyes. Las políticas culturales no son únicamente leyes. Las políticas culturales son prácticas administrativas de la gestión pública. Y tenemos que revisar estas prácticas administrativas de la gestión pública. Y por último, por lo que yo quiero cerrar mi participación, es que la cultura tampoco es solo positiva. Nuestra cultura, nuestra diversidad cultural, así como todos somos cultura, ¿no? El machismo, la violencia, el alcoholismo, las violaciones son prácticas culturales. Y son cuestiones que tienen que ver con el arte, con las prácticas artísticas, con nuestros hábitos diarios. Y una de las reflexiones que no ha hecho el arte boliviano es reflexionar sobre lo negativo de nuestra cultura.
Realmente ha sido súper lindo hablar con ustedes. Yo igual me voy con hartas así preguntas y para seguirme cuestionando, porque realmente hablar de arte siempre es bien polémico, ¿no? Porque tiene muchas aristas de las cuales se lo puede abordar. Pero creo que yo veo en ustedes un compromiso, ¿no? Un compromiso que va más allá de solo el arte por el arte, ¿no? Un compromiso que está ahí asentado con la sociedad, con nuestro tiempo, con las luchas también. Entonces creo que eso es muy valioso para poder seguir construyendo y sobre todo seguir dialogando también, ¿no? Así que, bueno, yo muy agradecida de sus presencias, de sus voces, de escucharlas, y las invito a despedirse, chicas.
Gracias por el espacio, chicas. Es súper jodido el tema que se ha tocado, ¿no? Porque muchas veces lo damos por sentado, especialmente cuando estás en el cotidiano laburando, y me ayuda a entender mucho desde otras voces también, ¿no? escuchar otras voces, escuchar a la Claudia, que creo que va también en torno a cuánto cuestionamos también nuestro rol, cuánto cuestionamos lo que hacemos, cuánto cuestionamos el espacio que ocupamos.
Agradecerles por el trabajo comprometido que están haciendo, el trabajo de calidad que están haciendo, el trabajo de tomarse el tiempo de hacer estos programas y de la línea política del que han tomado como La Pulga Podcast, es para mí saber, lo quiero hacer una despedida emocional y dramática. Yo conozco a la Caro hace por lo menos 10 años. La he visto bailar chiquita y he producido un par de obras en las que ha estado súper europea, ¿no? Y verte en esta nueva fase, hay un cierto orgullo que siento de verte en este crecimiento político, académico, sustancial, y conocerla a las raíces hace años, conocer el compromiso y de todo el equipo de La Pulga Podcast. Para mí personalmente es una... no me siento tan sola. Siento que estas, ustedes, mujeres, están luchando tanto como nosotras y que cada una aporta desde su lugar, y para mí estar en un programa de La Pulga Podcast es sentirme una rockstar. Así que gracias por invitarme y hacernos parte de este programa.
Esto ha sido La Pulga Podcast. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.